Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia, hablando de las oportunidades perdidas o las supuestas oportunidades perdidas que tuvo la Argentina a lo largo de sus 200 años de historia. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado.
Sí, señor Piña, sus programas son altamente ilustrativos y nos hacen penetrar en los entresijos de la historia argentina. El programa del día 24 de agosto sobre la historia de Laura y de la señora de Carlotto ha resultado estremecedor. Y uno piensa que hablábamos de barbarie cuando nos referíamos a los indígenas, dice. Por favor, dice. Y cumple que también con la consigna sobre la fundación de Abuelas y algunas de las integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo. Antonio, que dice, le saludo muy atentamente.
Muchas gracias, Antonio. Sí.
Después Silvia, que también responde a la consigna y quien ha resultado la ganadora.
A ver.
Que en este caso es Griselda, que dice, hola, Abuela de Plaza de Mayo, se conformó en 1977. 12 mujeres fueron sus fundadoras. Alicia Subasnávar de La Cuadra.
Sí, que justamente Alicia, ya fallecida, no pudo tener la alegría que tuvo Estela, ¿no? Uh-huh. De recuperar a su nieto, en este caso su nieta, Ana Libertad, que fue localizada esta semana, ¿no? Convirtiéndose en la nieta número 115, ¿no? Uh-huh. Recuperada. Así por es. Las abuelas.
Y dos integrantes más, María Isabel de Mariani y Raquel de Mariscurrena.
Bueno, perfecto. Felicidades a la ganadora. Nos comunicamos con vos, sí. Griselda, y te vamos a hacer llegar el libro. Vemos la manera para que lo retires.
Bien.
Bueno, la pregunta de hoy tiene que ver, como hablamos recién, de la Confederación, aunque no es el tema central del programa. Hoy es un tema muy amplio, ¿no? Preguntamos tres ministros del gabinete de Urquiza, el gabinete de la Confederación Argentina, tres ministros de Urquiza. Bien. No cuando fue gobernador, sino cuando estaba ejerciendo la presidencia de la Confederación. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto, también nos pueden escribir entrando al Facebook, Felipe Piña, página oficial, que sí. Ya estamos en 501.000 amigos.
¿Medio millón de amigos?
Hasta Roberto Carlos no paramos, hasta el millón de amigos. Muchísimas gracias a todos, la verdad que es un placer. Uh-huh. Y bueno, es muy lindo poder acercarles historia todos los días, la música que ponemos, bueno. Sí. Es una linda manera de estar cerca. Felipe Piña, sí. Página oficial.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, vamos a dar cuenta de libros que nos han llegado. Los amigos de Siglo XXI nos mandaron de Alejandro Duchovne una historia del libro judío. La cultura judía argentina a través de sus editores, libreros, traductores, imprentas y bibliotecas. De Emil Benveniste, Últimas lecciones del Collège de France, 1968-1969. Después, los amigos de Planeta nos han mandado de Dante Palma, Quinto Poder, El ocaso del periodismo, que es un análisis sobre el periodismo en los últimos años. Los amigos de Daza. Tenemos amigos en todas las editoriales, lo cual sí. No está nada mal.
Seguro.
Los amigos de Daza nos mandaron Peronismo y Democracia, de Marcos Novaro. Historia y perspectivas de una relación compleja. Ahí es un libro colectivo de Samuel Amaral, Nicolás Cherny, Edward Gibson, Vicente Palermo, Luis Alberto Romero, Kurt Weiland y Lori Sanata. Gente que nunca comentaría un libro nuestro, nosotros sí comentamos el libro de él sin ningún problema.
Sí.
De Israel Aguilar, de Eduardo Anguita, La confesión de Pacho O'Donnell. Es una larga conversación con Eduardo Anguita y Pacho O'Donnell. Editorial Aguilar. De Debate, La pirámide invertida.
Ah, mira.
Historia de la táctica en el fútbol. Un libro inglés que recibió el premio Libro del Fútbol del Año.
La pirámide
invertida para aprender a jugar, a hacer táctica, a ser director técnico, ¿no?
Mira.
Competir con Martino y,
claro,
y demás.
Totalmente.
Te digo que tiene sus 550 páginas, ¿eh? estuve mirándolo un poquito, está muy interesante. Habla de, sí, de las grandes figuras del fútbol y qué tipo de táctica. Habla de Garrincha, de mirá, Pelé, de Maradona, bueno, de
ah, qué interesante,
de gente muy interesante, de los grandes equipos, de las selecciones. Uh-huh.
Sí, sí, sí.
De Jonathan Wilson, no dijimos que era de Jonathan Wilson, editorial Debate. De María Sáez Quesada, Roque, soy Sáez Peña, el presidente que forjó la democracia moderna. Y la gente de Planeta nos mandó hermosos libros del el entrañable Negro Caloi. Uh-huh. La Buenos Aires de Caloi y Los buenos oficios de Caloi. Hermosos libros del queridísimo Negro Caloi, algunos en colores, otros en blanco y negro. Una preciosa edición. Uh-huh. Donde está incursionando Planeta, ya está publicando toda la obra del Negro Fontana Rosa.
Ah,
y acá está publicando ahora entonces la obra del querido Negro Caloi.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia.
Antes de continuar con el tema, la temática del programa, y saben que nosotros somos cronopios, así que no tenemos preocupación por si llegamos a terminar o no la temática del día, nos debemos a nuestro máximo referente, Julio Cortázar, que está de cumpleaños.
Sí, sí.
Feliz cumpleaños, Julio, 100 años, y seguirá cumpliendo. Son esta gente que no va a parar nunca de cumplir años, ¿no? Claro. Sin dudas. Uh-huh. Ustedes saben que tenemos una debilidad por Julio.
Sí.
Lo queremos muchísimo. Y vamos a escuchar un fragmento de uno de sus cuentos.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba a entrenar a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Bueno, ahí estaba esa querida voz del querido Julio, inconfundible, nuestro homenaje en este centenario, y a ver cuándo ingresa a las academias, cuando se enteran de que tuvimos en Cortázar algunos muchachos de la academia, las academias literarias de las facultades.
Sí, sí.
Pero bueno, nuestros oyentes ya saben, ¿no? Que lo tienen que leer, que no se lo pueden perder, ¿no?
Hay olvidos.
Los que no lo han leído todavía, digo.
Ah, seguro, hay olvidos que resaltan.
De claro, obviamente, por supuesto. Así que bueno, nuestro enorme cariño y la eterna presencia, la querida presencia de don Julio Cortázar.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.
Volviendo al tema que nos ocupa en estos minutos que nos quedan, y vamos a llegar hasta donde podamos, que vamos a hacer, ¿no?
Sí. Me hace acordar de esos programas, ¿viste? Donde arrancamos diciendo, bueno, vamos a llegar hasta acá.
Y bueno, pero y ¿qué no va a ser, no? ¿Qué va a ser? Vámonos, vamos entreteniendo, como nos gusta lo que hacemos y sabemos que la gente está en un día domingo, que nos está escuchando y sabe que le ponemos buena onda, que si no llegamos porque nos distraemos con alguna cosa que pensamos puede ser del interés de la gente que nos está escuchando, afortunadamente en todo el país.
Sí.
Lo que tiene esta maravillosa radio pública es que nos escuchan amigos de todo el país, ¿no? Cosa que compruebo en cada viaje y claro, me vienen a decir que escuchan el programa y la verdad que es muy lindo saber que uno está llegando a toda la patria, ¿no? Siguiendo con las oportunidades perdidas, decíamos que no pasa así dicho lo que pasó con Mitre, ¿no? Con una oportunidad perdida, ese país a estrenar, que fue formateado por esa clase dominante. Un hombre que era muy consciente además, ¿no? Tenemos que hacer un programa sobre Mitre, amerita, sin duda. Un hombre extraordinariamente inteligente, un extraordinario escritor. ¿No? ¿No? La verdad que es un gusto leer la biografía de San Martín, de cómo está escrita, aunque uno puede enojarse mucho con los contenidos.
Sí.
Y la gran operación política denunciada por su enemigo más notable. Ojalá uno tuviera enemigos como Alberdi, ¿no?
Claro.
Esa calidad.
Claro.
Con esa calidad de enemigo,
sí.
Donde le señala el acto político que él está conformando con las dos biografías monumentales de Belgrano y de San Martín, ¿no? Cómo él se está armando su campaña política de alguna manera también.
Claro.
Y la conciencia de este hombre que está forjando una nación es el nombre de su diario, La Nación, ¿no? Claro. La Nación, o sea, es ese diario es la expresión de su nación,
sí,
¿no?
Sí.
Su nación, la nación de su grupo de pertenencia, de su clase social, del sector dirigente que le encarna, ¿no?
Sí.
Que está decidido a sellar un pacto de sangre con el poder económico imperialista, con el imperio británico, y por lo tanto hacer lo que sea necesario para quedar como socio, obviamente minoritario, pero socio al fin, de ese mercado mundial, ¿no? Si es que ya está para 1862 bastante conformadito, podemos decir, ¿no? Entrando en la segunda revolución industrial, Inglaterra como país preponderante, sin duda. Estados Unidos, que está cerradito, empezando con su conflicto interno y a resolver qué va a ser, ¿no? Si modelo esclavista o modelo industrial. Sabemos que va a ganar el industrial, ¿no? Amparado en la bondad del presidente Lincoln, ¿no?
Claro.
Que en realidad no es tan así. En realidad lo que está en disputa no es la buena o mala voluntad para con los negros. La del sur sabemos que era pésima voluntad, o sea, no vamos a discutir de semejantes basuras como los esclavistas sureños. Pero en realidad lo que está en debate es dos modelos de país, un modelo agrario esclavista y un modelo industrial, ¿no? El del norte, que triunfa finalmente y permite realmente la aparición de una nueva estrella en el firmamento mundial, de un nuevo, todavía potencial imperio, ¿no? Como es los Estados Unidos, que se va preparando, anexando tierras, robándole la mitad del territorio a México, expandiéndose, comprando Luisiana, ¿no? Uh-huh. Comprando Alaska, bueno, todas esas cosas que va haciendo los Estados Unidos, ¿no?
Claro, y en el caso de Mitre, eligiendo a los apóstoles de Manchester.
Exactamente, ¿no? Que a los, como dice él, en la guerra del Paraguay han triunfado los hombres, los ideales de los grandes hombres de la libertad de comercio, ¿no? Los grandes valores de la libertad de comercio. Me van a tal que ahí hay una oportunidad que para muchos es aprovechada porque están conformes con ese modelo de país, dicen, con el gran forjador de la nación, uh-huh, en los dos sentidos de la palabra. Y a nosotros nos parece que no, que el país perdió una gran oportunidad porque tenía un modelo interesante a imitar, que era el que proponía Alberdi, uh-huh, el que proponía incluso Sarmiento en algún sentido, ¿no? Okay, en algún claro. sentido. De mercado interno, de más o menos repartir las rentas parejamente entre las provincias, ¿no? La idea de un mercado interno fuerte que permita a un país consolidarse, ¿no? Cosa que no fue atendida en absoluto por estos sectores que seguían preocupados fundamentalmente por Buenos Aires, Puerto y lo demás que se acomode, como de el lugar.
Ahora, qué interesante, ¿no? Cuando dice gobernar es poblar, claro, Alberdi, está hablando sí. precisamente de ese proyecto.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí, sí. Sí, porque sin población no hay mercado interno, digamos, ¿no? Claro. Y una población que yo creo que, independientemente de esta crítica que se le hace a Alberdi, a veces recortando esa frase, ¿no? Ni en 100 años un gaucho será como un obrero inglés, que uh-huh. es cosa que era absolutamente cierta. No, dejando, si dejamos un poco de lado, podemos escuchar la frase, ¿no? Sin enojarnos, y está bien que nos enojemos. Lo que el tipo está diciendo en un punto práctico, con mucha practicidad, es, bueno, vamos a tardar en transformar a un tipo que se dedica a tareas rurales a tareas fabriles. Hay que traer gente que sepa lo que es la industria, ¿no? Claro. Independientemente de que sí tenía connotación racista lo que decía, nadie le niega eso, pero hay una especie de desesperación por decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este país tenga industria, progrese, ¿no? También al mismo tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una cosa no quita la otra, quiero decir.
Ahora, pero fíjate qué venganza, ¿no? Porque esos sí. trabajadores importados fueron claro. los primeros que cuestionaron al capitalismo.
Por eso, porque yo creo que nadie... Ninguno de estos tipos que eran muy inteligentes, ni Sarmiento ni Alberdi, cuando hablaban de la inmigración, ignoraban que iba a ser conflictiva en un punto, ¿no? A Sarmiento sí tiene un texto donde dice qué chasco nos llevamos con la inmigración, ¿no? Mirá. Donde el tipo en un punto se arrepiente de haber sido impulsor de eso, ¿no? De que venían, esperaban que vengan simplemente trabajadores con voluntad de trabajo y vinieron revoltosos, ¿no? Maximalistas, como decían, anarquistas, toda esta gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí en el 80 hay dos momentos donde el país pudo plantarse y se plantó de una manera realmente muy particular, que no tenía que ver con la inclusión, ¿no? Con un país inclusivo, con un país moderno, con todas estas cosas, ¿no? Quiero avancemos un poco porque se nos acaba el programa en dos cuestiones que son bastante parecidas y son la neutralidad argentina, ¿no? En la Primera Guerra Mundial no hay tanta discusión, digamos. La verdad es que Argentina poco tenía que ver con ese conflicto y además claramente fue presionada por Gran Bretaña para no participar y para ser neutral, para poder seguir abasteciendo, ¿no? Al mercado inglés de carne, de cuero, ¿no? De todas esas cosas que necesitaba en la contienda. Lo que es mucho más discutible seguramente es la neutralidad argentina o la postura argentina frente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quizá no tanto la cuestión de participar activamente del conflicto, ¿no? Sino haber tomado una decisión, ya que se iba a romper con el eje, un poquito más temprano, ¿no? De alguna manera. Y tenemos, por otro lado, la inteligente actitud de Brasil, que con muy poco costo, mandando muy poquitos soldados, sí. Pudo exhibir que participó de la guerra contra el fascismo y entrar por la puerta grande de Naciones Unidas. Nosotros casi no entramos, ¿no?
Claro, y a veces, viste, a mí me llama la atención cuando se habla de la decisión militar de no participar en la Segunda Guerra, cuando durante 4 años hay un gobierno civil.
No, pero por supuesto que esto no tiene que ver con Perón solamente. Esta decisión la toman los conservadores. Esta decisión la toma Castillo, recordemos, entre Ortiz y Castillo, y por pedido inglés nuevamente. Es decir, esta idea de que, porque no es lo mismo Gran Bretaña que Estados Unidos. Gran Bretaña entendía que una de las formas que le convenía a la neutralidad argentina, además de sus propios intereses, era que Argentina no se sumaba al panamericanismo, no se sumaba al bloque hegemónico norteamericano. Inglaterra seguía teniendo esperanzas todavía a principios de los 40 de que Argentina siguiera bajo su órbita. No, era, como decían los ingleses, una de las joyas más preciadas de su majestad, ¿no? Dijo un presidente argentino, pero los ingleses, por supuesto, se hacían cargo de esto, ¿no? Un vicepresidente, en realidad.
Ahora, todas las desventajas del Commonwealth y ninguna de sus ventajas.
Exactamente, como Roca pretendía, Julito Roca, ¿no? Cuando va a firmar el pacto Roca-Runciman, que dice que es una parte integrante del imperio, a ver si nos admiten, ¿no? De alguna manera, una nueva. Volvemos a Alvear, de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que es interesante distinguir, no son los aliados. El embajador Kelly, un tipo muy interesante, es muy crítico de la política de Braden, por ejemplo, que viene acá a actuar contra Perón, básicamente. Poco le importaba, sinceramente, que la Argentina declarara la guerra a los nazis o no, sino usar la neutralidad argentina en contra de Perón, ¿no? Eso es lo que hace Braden, ¿no?
Tuvieron 4 años sin pronunciarse de la misma manera.
Absolutamente. Y años fundamentales y decisivos, digamos, cuando ya toma el poder la llamada Revolución del 43, la guerra se está inclinando de una manera bastante clara, ¿no? Así que esa oportunidad es una oportunidad que podemos discutir. Me parece que es un debate interesante de dar, donde debemos ser bastante equilibrados, cosa que no es fácil en nuestro país, en discusiones, donde debemos poner en la balanza qué ganamos, qué perdimos, en ese enfrentamiento, cuáles eran las opciones que teníamos en aquel momento, y creo que es un debate que no está saldado todavía, ¿no? No está saldado. Evidentemente, uno cree que la Argentina no tenía por qué inmiscuirse, militarmente quiero decir, ¿no? Pero teniendo en cuenta que luego sí se declara la guerra, que luego sí se rompen relaciones, todo eso, bueno, la oportunidad es una oportunidad tardía, ¿no? Me parece que cualquier argentino consciente debe admitir que declarar la guerra a Alemania en marzo del 45 es casi una burla, ¿no? Y eso nos costó bastante caro. Uh-huh. Eso evidentemente fue un tema que vale la pena pensarlo, ¿no? Siempre hablando de estrategia, ¿no? De lo que es la política exterior, me parece que uno no puede dejar de lado eso, ¿no? A la hora de analizar las cuestiones. Y bueno, por supuesto, esto viene de la mano, para terminar, con la gran oportunidad perdida de la Argentina, que fue la posguerra, según dicen los liberales. Es decir, Perón tuvo la gran oportunidad de cambiar la Argentina, y según ellos no lo hizo, y según nosotros sí, ¿no? Depende de cómo lo miremos, ¿no?
Claro.
Para nosotros cambiar la Argentina significa dar el ingreso de millones de personas al consumo, a los derechos, a la sindicalización, a la dignidad. Eso es un enorme progreso y una bisagra en la historia argentina. Y para ellos siguen diciendo, desde las páginas de sus diarios, digamos, y de sus tribunas, la Argentina entró en decadencia a partir de ese momento. Es interesante porque uno podría poner 2 momentos o 3, 4 momentos del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Donde uno dice la decadencia argentina. Un punto claro es el 30.
Claro.
Creo que deberíamos acordar todos los argentinos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
El primer golpe de Estado, ¿no? Sí, evidentemente. Sí. Los golpes de Estado. Y creo que el golpe del 76 es definitivamente, ¿no? La decadencia argentina. Sí, ahí sí que podemos decir la decadencia de nuestro país. Los años de censura del partido mayoritario, de persecución, de no poder expresarse libremente. Bueno, todo esto uno lo tiene que tener en cuenta cuando hace un balance de los 200 años argentinos. Desde esos 200 años, ¿en cuántos años la gente tuvo posibilidad de decidir de acompañar una política, decir estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. ¿Cuánto decidieron por ella en esos 200 años, ¿no?
Qué socialistas son a la hora de la responsabilidad, ¿viste?
Los argentinos. Socializan, claro.
¿Viste? Socializa. Los argentinos perdimos.
Sí, los argentinos perdimos Malvinas, perdimos todo, contrajimos la deuda externa. Todas los ahí son colectivas, efectivamente, ¿no? Yo creo que es muy interesante. No sé si sacamos alguna conclusión, nos faltó mucho, pero la primera idea, digamos, es cuando usted esté en un asado y le digan la Argentina, diga un momentito, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la Argentina? ¿No? No es un ente único que ha vivido gobernado, como dijimos al principio, por el mismo gobierno durante 200 años. Nos han pasado algunas cosas, amigos, ¿no? Y veamos realmente quiénes son los responsables de que estemos como estemos. Hagamos un análisis bastante consensuado y vamos a ver que la responsabilidad del pueblo, lo que no le quita responsabilidad al pueblo, ni creemos con Rousseau que el pueblo es naturalmente bueno, ¿no? Sino que me refiero a la voluntad general, ¿no? Sino que han decidido por nosotros en la mayoría de estos 200 años. Y los que decidieron fueron siempre los mismos, con nombre y apellido, generalmente dobles apellidos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.